Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La economía doméstica es un campo de estudio formal que incluye temas como la educación del consumidor, la gestión institucional, el diseño de interior, el amueblamiento del hogar, la limpieza, la artesanía, la costura, la ropa y los tejidos, la cocina comercial, el desarrollo infantil, la gestión de dinero y las relaciones familiares. Esto enseña a los estudiantes cómo llevar adecuadamente el entorno familiar y hacer del mundo un lugar mejor para las generaciones venideras. Bienvenidos a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Alejandro Ortega. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy hablaremos sobre la economía doméstica, aspecto de la vida cotidiana y que es de vital importancia en nuestro día a día. Pero para hablar de este tema hemos preparado una entrevista con la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos realizado algunas cápsulas informativas. Ahora vamos a escuchar el primer fragmento de esta interesante entrevista.
Economía.
Primero que nada, te agradezco mucho la oportunidad de compartir educación financiera en estos momentos que tanto se necesita. Te platico un poquito de tu servidora. Mi nombre es Alicia Márquez. Y bueno, creo que todo lo que yo he aprendido ha sido en finanzas, desde la licenciatura y la especialidad que tuve oportunidad de hacerlas en la Universidad de Guadalajara, y por lo tanto estoy muy, muy agradecida con mi alma mater. Y después tuve oportunidad de hacer una maestría y un diplomado en España acerca de finanzas. Pero fíjate que después de estudiar todo eso y de decidir que el lugar donde yo podía desarrollar lo que había aprendido era un banco, pues ahí voy a trabajar a un banco y duré elaborando ahí 17 años, para al final darme cuenta que no todo lo que las personas debemos saber de finanzas está en los libros, ni tampoco lo que deben saber las empresas. Gran parte de la teoría está ahí, pero es el día a día y la evolución financiera lo que nos va enseñando cómo debemos organizar la parte del dinero. Y a partir de ahí, pues, decidí, después de mi experiencia y mis errores cometidos con los dineros, decidí dedicarme a enseñar educación financiera, en especial en finanzas personales.
Muy buena trayectoria, excelente. Muchas gracias también por estar aquí en la Barra de los 30 Minutos, el regalarnos este pequeño espacio. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta? ¿Cómo se definiría la economía del hogar?
Híjole, fíjate, ahí te va. Yo la economía del hogar lo defino como la administración de la empresa más importante de tu vida. Porque la familia es una empresa, Alex. Es una empresa donde hay un equipo de trabajo, donde todos buscamos producir, no me estoy refiriendo solo a ingresos económicos, no solo a dinero, producimos un bienestar y todos somos copartícipes de ese bienestar o bien de no sentirlo tal cual como bienestar. Entonces, al ser una empresa, hay recursos que tenemos que administrar. Entonces, la economía es uno de esos recursos y me atrevería a decir que es el más importante. Y no por dejar de lado el emocional, sino que casualmente, cuando en la economía familiar está faltando la parte financiera o la parte de dinero, afecta contundentemente a la parte emocional. Entonces, por eso es una de las áreas a las que le tenemos que tener muchísimo cuidado. Pero así la definiría yo, como la administración de la empresa más importante de tu vida.
¿Cree que es importante que se planifiquen los gastos?
Sí, claro. Y fíjate, te voy a explicar por qué. Las finanzas son emocionales, Alex. Son totalmente emocionales. Nosotros creemos tener el control de la parte financiera. Sin embargo, si analizamos un poquito, cuando me siento muy triste o deprimido, me puede dar por gastar. Cuando me siento incluso ansioso, me da por gastar. Cuando estoy muy feliz, me da por gastar. Y hasta cuando estoy enojado, me puede dar por gastar. Una prueba de ello es que nosotros podemos decir, ah, no, claro, pues yo sé lo que gasto, pues sí, yo soy el que lo pago. Cuando les pido que hagamos un análisis detallado de los gastos, créeme que ese análisis lo que expresa es que no sabemos gastar. La mayoría de los clientes me dicen, ay, híjole, yo no me había percatado de que gastaba tanto dinero o que lo gastaba en eso, Alex. Parte de lo que yo hago como asesoría es enseñarnos a cómo se debe distribuir ese gasto. Hay gastos fijos, hay gastos variables y hay gastos esporádicos. La mayoría de las veces gastamos más en variables que en fijos, Alex. Cuando lo vemos así, en esa tabla que les ayudo a hacer, es cuando veo las caritas de asombro al decir, híjole, yo pensé que todo mi gasto se iba en los fijos, es decir, en lo indispensable para la vida. Y ahora que ya lo estoy viendo en una tabla, me doy cuenta que gasto más en variables. ¿Qué quiere decir variables? En gastos superfluos. Y es ahí donde aprendemos a hacer una modificación de gastos para que los variables se reduzcan, los fijos se estabilicen y podamos iniciar con un ahorro y con una inversión que son tan necesarios en esta empresa familiar. Por eso es tan importante la planificación de gastos y no confiarnos en esa frase que decimos, pues ¿para qué hago una planificación si de todas formas no me alcanza? Hay veces que nos excusamos en eso, Alex, pero no. Aunque tengamos un ingreso pequeñito, es muy importante hacer una planificación de gastos.
Y eso nos trae a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué es y cómo se hace un presupuesto familiar o esta planificación de gastos?
Excelente. Bueno, pues como ahorita te platicaba, es muy, muy importante identificar cuáles son aquellos gastos que son indispensables para la vida y, por lo tanto, les debemos de dar prioridad y cuáles son los otros gastos que no son indispensables para la vida, que son los que llamamos variables. Les voy a poner un ejemplo de presupuesto. En un presupuesto para una familia, los gastos fijos solamente son 6. El primero es todo lo relacionado con vivienda y servicios básicos, es decir, la renta, la hipoteca, la luz, el agua, el gas, el internet y los celulares de la familia. El segundo es la alimentación, pero solo debe ser alimentación programada, Alex, es decir, no comidas fuera de casa. La alimentación programada es el súper, el mercado, las verduras, la carnicería, eso es alimentación programada. Y también incluye la parte de higiene, que es todo lo que puedo traer del súper o del mercado para la limpieza o la higiene de la familia. El tercero es el transporte, y ahí se debe de incluir si es que hacemos algún pago por el coche que tengamos, la gasolina o bien el transporte público de toda la familia. El cuarto es la educación. Y en la educación se incluye las colegiaturas o bien los pagos de educación que estemos haciendo para los adultos. Dígase un diplomado, un taller, algo que estoy aprendiendo, una maestría, algo que yo esté estudiando para mi crecimiento se debe de incluir como gasto fijo, ya que no debemos dejar de prepararnos nunca. Y por último, del gasto fijo es el salud y seguridad. Salud y seguridad implica el gasto que hagamos en seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, seguro de retiro, o bien la cantidad que estemos destinando para recuperar la salud. Dígase alguna consulta médica, terapia emocional, terapia física, medicamentos, estudios, eso debe de incluirse en la parte del gasto fijo. Y quedamos que tenía un sexto rubro que es el ahorro. Yo sé que al principio la mayoría debemos o podemos decir, híjole, es que no me alcanza para ahorrar, Alex, pero créanme que si gastamos, podemos ahorrar. Es más, desde hoy, Alex, podemos decidir destinar 20 pesos y ya con eso empezamos un ahorro. Por lo tanto, el gasto fijo tiene esos 6 rubros: vivienda y servicios básicos, alimentación programada, transporte, educación, salud y seguridad y ahorro. Y ya del otro lado quedan los variables, Alex. Los variables puede ser el apoyo doméstico, el jardinero, la tintorería, la plancha, las comidas fuera de casa, entretenimiento y diversión, gasto en mascotas o bien pago a deudas. Y tal vez me van a decir, ¿por qué el pago a deudas está en variables si yo tengo que pagarlo cada mes? Ah, es que hay que notar una cosa. El pago fijo de hipoteca o de coche, que sí es indispensable para la vida, está en los fijos. Sin embargo, todo lo que sea pagos a tarjetas de crédito, a tiendas departamentales, a cajas populares, no son indispensables para la vida. Por lo tanto, me tendré que hacer un programa adecuado para liquidarlo lo antes posible. Siendo así, no es un gasto que yo quiera tener toda la vida. Por eso no se considera fijo, se considera variable. Para hacerlo un poco más sencillo, Alex, yo les pediría que respetáramos solo los fijos. Y todo lo que no esté en gasto fijo se considera variable. Por lo tanto, tenemos que procurar darle prioridad a los gastos fijos y el resto sería gasto variable.
Una pregunta. Hablamos de las tarjetas de crédito, las tiendas departamentales. ¿La capacidad de crédito es importante entonces para la economía del hogar o es algo que podemos como dejar de lado o sí es relevante?
No, es muy, muy relevante, Alex. Porque mira, la mayoría de las personas creemos que, ay, híjole, pues el crédito, ¿qué? Si me dan crédito bien, si no también. No. Fíjate que el crédito es algo muy radical. Hay personas que le tienen mucho miedo y hay personas que abusan de él. Sin embargo, hay que aclarar algo. El tener deudas, Alex, no es malo. Lo que es malo es para qué utilizamos esa deuda. De origen, la deuda se llama apalancamiento, porque debe servir como palanca de crecimiento, no como ancla amarrada al cuello. Entonces, nosotros con las deudas que tenemos es cuando decidimos usarlo de ancla amarrada al cuello. Sin embargo, la deuda nos puede servir para crecimiento. Por ello, desde muy temprana edad, es más, desde los 18, tenemos que cuidar del tener un historial crediticio sano. y poco a poco ir buscando tener capacidad de crédito. ¿Qué significa la capacidad de crédito? Pues el que yo tenga los ingresos suficientes y que yo tenga un buró de crédito sano para que en caso de que yo necesite pedir efectivo, pueda pedirlo y que no tenga que accesar a opciones tan caras como las casas de empeño o los agiotistas. Entonces, si yo cuido mi capacidad de crédito, que son mis ingresos y mi buró de crédito sano, cuando yo quiera adquirir un patrimonio como mi casa, voy a poder hacerlo. Cuando yo quiera adquirir un coche para mi transporte, voy a poder hacerlo. Cuando se me presente alguna emergencia familiar y yo no tenga ahorro fondo de emergencias, voy a poder hacerlo. Sin embargo, si no tengo una adecuada capacidad de crédito, tanto en los ingresos como en mi buró de crédito sano, pues entonces es poco probable que yo pueda utilizarlo para crecer, para tener una propiedad, un terreno, una casa, para transporte o bien para poner un negocio. No quiere decir que sea imposible, sin embargo, se hace un poco más difícil si yo no tengo sana mi capacidad de crédito.
Escuchamos el primer fragmento de la entrevista sobre la economía doméstica a cargo de la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés al 499-992-4233 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
La educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente para muchos. La falta de conocimientos en materia económica nos impide tomar buenas decisiones y no nos ayuda a llegar a fin de mes a ahorrar, explican los expertos del comparador de productos financieros. No obstante, tener una base suficiente para poder gestionar nuestro dinero correctamente es más sencillo de lo que parece. Anota todos tus gastos. Una costumbre tan sencilla como abrir una aplicación en el móvil y anotar nuestros gastos ayudará a controlar cuánto dinero gastamos cada mes y en qué lo destinamos. Así, se podrá valorar si, por ejemplo, se paga demasiado en luz o si el ocio consume una parte demasiado elevada de los ingresos. Una vez analizados nuestros gastos, se podrá elaborar un presupuesto mensual que ayude a ahorrar. Recurre al crédito de forma puntual. Las tarjetas de crédito y préstamos personales pueden sacar más de un apuro, pero recurrir a ellos habitualmente puede acabar poniendo en aprietos el bolsillo. Información obtenida de la página web lavanguardia.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo de la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara. No se mueva, ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
La economía doméstica es un microentorno en donde las familias ahorran, invierten, gastan, comercian y pierden. Aspectos de una forma u otra inciden en la economía de una casa y que también influyen otros aspectos más amplios. Es un placer que sigas sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy es sobre la economía doméstica. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara. No se mueva.
Economía.
Esto nos lleva a otra pregunta más. ¿Cuál es la mejor forma de manejar esas tarjetas de crédito para la economía del hogar?
Mira, fíjate que ahí yo creo que surgen dos preguntas, Ale. Probablemente alguien se pregunte, oye, ¿es necesario tener tarjetas de crédito? ¿Te acuerdas que yo te decía, en esta parte de las tarjetas de crédito o del crédito, hay quien le tiene miedo y hay quien no le tiene miedo? Yo diría, a ver, ¿las tarjetas de crédito son necesarias? No, no son necesarias. Puedo vivir sin ellas perfectamente. Sin embargo, sí es adecuado que tengamos al menos una. pero que esa tarjeta de crédito no sea vista como, ¡ay, pues qué genial, ahí hay dinero, déjame irme lo gasto! No, es una tarjeta de crédito que en su momento me puede ayudar en caso de alguna emergencia o me puede ayudar para aprovechar para un negocio. Te voy a poner los dos ejemplos. Aquella persona que se emociona porque le dieron su primer tarjeta de crédito y piensa que es dinero suyo y va y se lo gasta. Y después se da cuenta de que no lo puede pagar, entonces empieza a deteriorar su buró de crédito, a deteriorar su capacidad de crédito y a irse acumulando la deuda al punto de que ya no puede ser pagada porque una tarjeta de crédito es un producto muy delicado. Ahora pongamos el otro escenario. Si una persona sí tiene una tarjeta de crédito, pero decide solo usarla para lo indispensable y en su caso pagarla en su totalidad a la fecha de corte, entonces lo que va a hacer es poder aprovechar un instrumento e ir haciendo historial positivo en el buró de crédito. Incluso si sabemos utilizar una tarjeta de crédito, Alex, la podemos utilizar como capital de trabajo. Yo tengo muchos clientes que compran su mercancía de su negocio con tarjeta de crédito, sabiendo que tienen 50 días para pagarlo sin pagar intereses, y ellos venden sus productos, su ciclo operativo es muy rápido, recuperan el dinero de la venta de sus productos en un mes o un poco más, y con eso mismo pagan la tarjeta de crédito. Por lo tanto, su negocio se financia con la tarjeta de crédito sin pagar intereses. Entonces, te fijas, no es que sea buena o mala, es un instrumento financiero como tal. De nosotros depende utilizarla bien o utilizarla mal.
¿Para qué sí podemos pedir un préstamo? ¿Para qué sí sería útil un préstamo?
Perfecto, mira, en muchas oportunidades de la vida podemos necesitar un préstamo. Ejemplo, imagina que aquel chico de 19, 20 años que quiere poner un negocio, pero no tiene efectivo. Ah, bueno, pues entonces están justamente las opciones de gobierno que te prestan para poner un negocio con una tasa de interés baja. Entonces ahí ya un préstamo te sirvió para poner un negocio, es decir, para crecimiento. Y luego pues vamos creciendo, tenemos familia y decimos, yo quiero comprar una casa. Entonces un préstamo sirve para adquirir una propiedad. Oye, quiero comprar un coche. Un préstamo sirve para adquirir un coche. Y luego viene, oye, necesito de un préstamo, a lo mejor para en un momento que tuve una enfermedad, me quedé sin trabajo. Ah, excelente. Entonces también se puede pedir un préstamo para ello. Pero para eso es indispensable que tengamos sana nuestra capacidad de crédito en nuestro buró. Contrario a que las personas decimos, híjole, entonces eso de pedir préstamos está bien divertido. Yo ni necesito para poner un negocio, ni en este momento voy a comprar una casa ni un coche, pero el banco me está ofreciendo 50 mil pesos en una tarjeta de crédito. Ah, pues los tomo y me los gasto. Entonces te fijas cómo las oportunidades de préstamo siempre van a estar ahí, Alex. Es para lo que nosotros decidimos utilizarlo cuando se convierte en positivo o negativo. Pero definitivo, un préstamo sirve para muchas cosas. Sirve para tu salud, sirve para irte de vacaciones, sirve para una casa, un coche, poner un negocio. De nosotros depende el para qué lo utilizamos, que se refleje en un bienestar y que podamos pagarlo en tiempo y forma para no dañar nuestro historial crediticio.
Maestra, ¿y entonces para qué no sería oportuno pedir un préstamo?
Oportuno, fíjate que la parte de oportunidad depende de la situación de la vida. Por ejemplo, cuando me dicen los chicos que apenas salen a la universidad, maestra, ¿pido un préstamo? Depende. ¿En este momento quieres poner un negocio? Sí, entonces sí. Entonces sí es oportuno, porque entre más pronto tú puedas iniciar con una forma de producir ingresos, excelente. Entonces en este momento sí es oportuno. Y luego cuando me dicen, ¿es oportuno pedir préstamo para una casa? No, a tu edad no, porque aún no consideras o no consolidas tus ingresos. Estás en una edad muy jovencito donde lo primero que tienes que hacer es consolidarte para producir, dígase, en un empleo o en un negocio. Después habrá tiempo de pensar en un crédito hipotecario. Ahora, esto es diferente si tú me preguntas a alguien que llega y me dice, oye, Alice, tengo 40 años, tengo 3 hijos, vivo rentando, y tengo por ahí una incertidumbre en que mi fuente de empleo se vea afectada. En ese momento, si me dicen, ¿es momento de adquirir un hipotecario? Sí, sí, claro. ¿Por qué? Por la parte de patrimonio. Es decir, porque por tu edad ya tendrías que estar consolidando patrimonio, y si dices que se ve de alguna forma que no puedas tener tu fuente de ingresos, aprovechamos para pedir un crédito hipotecario, y después, aunque te dediques allá a un negocio, ya aprovechaste la tasa de interés baja de un banco y las condiciones financieras de tasa fija, plazo fijo, saldos insolutos. Pues te fijas que el decir en qué momento es oportuno o no pedir un préstamo depende de la edad, las condiciones financieras y las metas financieras que cada quien tenga. Entonces no hay un momento oportuno, Alex. Depende de la edad, las circunstancias y las metas económicas.
Aquí venimos ahora a la siguiente generación. ¿Es importante enseñar la educación financiera a los hijos?
Excelente. Mira, fíjate que hay veces que pensamos que, híjole, pues los niños están bien chiquitos, ¿para qué les hablas de dinero? No, Alex, nada que ver. Un niño empieza a percatarse de los intercambios económicos entre los 4 y los 5 años. Por ahí a esa edad ellos empiezan a tomar decisiones con dinero. Y a lo mejor decimos, ¿cómo? No, sí, a esa edad empiezan a preguntar cuánto cuesta, cómo yo quiero dinero, dame mi domingo, en qué me lo gasto. ¿Te fijas? Son decisiones financieras de un niño, pero a final de cuentas decisiones financieras. Entonces, ahí es donde debemos decir, ¿sabes qué? En este momento tengo que empezar a enseñarte a tomar decisiones financieras. Y puede empezar diciéndole, mira, el dinero es un recurso y ese recurso sirve para que tengas bienestar. Entonces, al ser un recurso, tenemos que obtenerlo y hay diferentes formas de obtenerlo. Puede ser mediante un negocio, puede ser mediante un empleo o bien tú puedes realizar algunas tareas para obtener ingresos. Es bien importante que de pequeñitos les enseñemos no solo a gastar, no solo es ahí te va el domingo para que lo gastes. No, ahí les estaríamos enseñando solo a gastar. También es bueno decirles, mira, en casa tienes estas obligaciones que son con las que tú apoyas a casa. Si tú quisieras tener un ingreso extra, pues a lo mejor habrá algunas cosas en casa que les podamos poner que hagan de acuerdo a su edad y que se ganen tal vez una monedita, o sea, una cantidad pequeña. No les estamos enseñando cantidades. Lo que queremos es que comprendan que mediante un esfuerzo o trabajo se pueden generar ingresos y al mismo tiempo que de esas cantidades inicien con un ahorro. Ahí estamos ya alineándonos a las tres partes importantes: el ingreso, el ahorro y el gasto. De lo contrario, solo les enseñamos a gastar, Alex.
Maestra, para concluir nuestra entrevista, ¿algún consejo, alguna recomendación extra aparte de las tantas que ya nos ofreció el día de hoy para nuestro radioescuchas?
Claro que sí, Alex. Mira, me gustaría que todos comprendiéramos que la educación financiera es esencial, Alex. No podemos decir, no, ¿yo para qué aprendo finanzas si al final de cuentas no me alcanza? ¿O para qué aprendo finanzas si ni lo entiendo? No. La educación financiera se trata del manejo del dinero, Alex. Entonces, tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque manejas el instrumento todos los días. Manejamos dinero todos los días. Aproximadamente al día tomamos entre 8 y 15 decisiones con el dinero. Entonces, entre más información tengamos, más posibilidades tenemos de que nuestras decisiones sean buenas. Por ejemplo, hay quien no sabe que aquí en México podemos invertir desde 100 pesos al día y ya estamos invirtiendo. Hay quien no sabe que hay opciones en los bancos que te ayudan a ahorrar porque te quitan de tu cuenta o de tu nómina la cantidad que tú decidas al mes, 50 pesos, 100 pesos, y sin sentirlo, estás obligándote a ahorrar. Toda familia debe tener un control de gastos, toda familia debe tener un ahorro para un fondo de emergencias y toda familia tiene que tener inversiones, porque algo que es un hecho, Alex, es que en algún momento no vamos a ser productivos y tenemos que pensarlo desde ahorita para no batallar en nuestra edad adulta o para no ser una carga para nuestra familia.
Muchísimas gracias, maestra. Que tenga un excelente día y de nuevo muchas gracias de parte de la barra de los 30 minutos.
Muchas gracias, Alex. Si necesitan algo de información financiera, ¿puedo dejarte mis redes?
Sí, claro que sí.
Me pueden encontrar en Facebook e Instagram como @ el lado fácil de las finanzas. En Spotify busquen Que te caiga el 20 y en YouTube me encuentran como Alicia Márquez Finanzas. Hay muchos videos chiquitos, Alex, que hablan de educación financiera.
Muchas gracias, maestra. Que tenga un excelente día.
Con esto ha concluido la entrevista realizada a la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara, quien nos brindó una valiosa información sobre la economía doméstica. Vamos a escuchar la siguiente cápsula informativa que se ha preparado para ustedes.
El juego del dinero. Una buena idea de dar a sus hijos una hucha para que ahorren y compren algo que deseen. Para ellos esto puede convertirse en un desafío, y para los demás pequeños lo divertido es simplemente escuchar caer las monedas. En cualquier caso, estarán ahorrando. Objetivo cumplido. Convierta alguna tarea doméstica en un juego familiar y póngale un premio en el dinero de la alcancía. Aprenderán el valor del trabajo y verán crecer sus ahorros. Los cuentos infantiles de hormigas ahorradoras o cigarras despilfarradoras dejan moralejas interesantes. Lea con sus hijos. Haga una tienda de jugar donde sus hijos en edad preescolar puedan comprar cosas con moneditas de papel. Como un reto, cuando sus hijos sepan usar las matemáticas básicas, pídales que con una moneda de diferente valor obtengan una misma cantidad de dinero. Por ejemplo, reunir X cantidad en monedas de 20, 10 y 5. Consejos de oro. Enseñe a sus hijos que cuando reciban dinero no corran directamente a gastarlo y que intenten todos los meses ahorrar una pequeña cantidad para gastos extras. Fomente el hábito del trabajo, el esfuerzo y la paciencia para conseguir lo que uno desea. Ofrézcales pequeñas tareas remuneradas. Permítales que tomen decisiones financieras aunque se equivoquen. Se aprende más del error que del acierto. Disfruten de actividades gratuitas, visitar parques, paseos por la ciudad. Convierta en tradición familiar la jornada de un día sin dinero. Que sus hijos aprendan que se puede divertir también gastando poco o ningún dinero. Información obtenida de la página web finanzasparatodos.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta misión. Agradecemos a la maestra Alicia Márquez, especialista en finanzas y docente de la Universidad de Guadalajara, por la información que nos ha brindado. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/Corotlán, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Corotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y de igual forma a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierden el maratón de la barra de los 30 minutos en el que le presentamos todos los programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.